termina, los juicios que celebran, esa jurisprudencia que es las decisiones que toman, que se guardan en récord, basadas en qué fundamento, pues en ese fundamento es que están legislando y juzgando en el área de la justicia norteamericana. Prueba de ello, las noticias no lo dicen. Otra parte noticiosa, el secretario de justicia de los Estados Unidos ordena que los presos de la base allá en Guantánamo, en Cuba, y que están acusados por haber perpetrado el crimen aquel de la 9-11, que sean juzgados en una corte civil, administración civil, la justicia civil norteamericana. ¿Qué quiere decir eso? Que la administración civil le está quitando los poderes a las ramas militares, donde se supone, ¿verdad?, que los ramos militares son los que administran esta cárcel que tienen, o presidio, como se llame en Guantánamo, a los supuestos terroristas. Y al final, ¿qué va a suceder? Bueno, los abogados acá en Estados Unidos que defienden a estos terroristas van a aplicar los conceptos de la ley internacional, no la ley constitucional de los Estados Unidos. Amanecerá y veremos. Y creo que el secretario de Justicia ya está en el horno, le están tirando dardos por esa decisión que él tomó. Me imagino que fue con el consentimiento y por la autorización del presidente Obama. Amanecerá y veremos. George.
As Bill O'Reilly spoke on last night, O'Reilly said this is going to be the circuit. It's not going to be against those five. It's going to be against Bush and his programs that he had. He said it's all going to come out there. And like you said, they're taking away from the military, and it'll last for years, because when that blind fall from Islam, at the World Trade Center first, when they bombed it back in 1993, it took 4 years for a trial there. They said this trial was going to last for a long time. And two attorney generals, that administration, said this is crazy. It's a massive deception. It's just going to be a circus.
George, comentando acerca de opinionista de estos comentaristas de noticias de la televisión, Bill O'Reilly de la Fox, que estaba comentando sobre este caso de la decisión del secretario de Justicia norteamericano, pero que no es decisión de él, es decisión del presidente, y que sabemos que el presidente está actuando porque alguien por allá le dice lo que tiene que hacer, eso lo sabemos nosotros, pero quien lleva aquí dizque la culpabilidad, por no decir ser el chivo expiatorio, es el secretario de Justicia. Pero que el mismo ser este de secretario de Justicia es una mentalidad muy liberal. Y comentaba Bill O'Reilly en la Fox que el juicio este de los prisioneros de Guantánamo, que lo trasladan entonces a la Corte Civil, esto es una corte de cangarú, es una cosa que va a durar un show, un espectáculo, por años. Vas a ver cierto corte y a la larga, pues, ¿qué va a suceder? Lo que ya se dijo, si acaso viene alguna justicia, aplica la jurisprudencia internacional. ¿Y cuál es el elemento fundamental de la jurisprudencia internacional cuando hablamos de que en Estados Unidos se está juzgando en base o fundamento a esa jurisprudencia internacional? ¿Cuál es el fundamento? ¿Dónde está la esencia ahí? Digo, nosotros debemos entenderlo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y cómo analizar lo que va a suceder, además de lo que ya está sucediendo y lo que ha sucedido en el pasado? Porque la decisión del pasado, obviamente, nos determina, nos ayuda para ver qué va a ser en el futuro. Pero tenemos otra fuente que nos dice qué es lo que va a suceder. Sabemos que la Biblia, la fuente de la verdad del eterno creador, nos establece las normas que fundamentan, o hemos dicho de otra manera, que son el fundamento de eso que se llama jurisprudencia internacional. Entendamos, el concepto de jurisprudencia es un récord de las decisiones que se toman en cualquier corte, cualquier sistema de justicia, y los elementos que utilizan para llegar a decisiones de culpabilidad o absolución. Eso es un récord y se aplican esos principios en casos futuros. Por eso le llaman la jurisprudencia internacional en este caso, que es la que se está aplicando en Estados Unidos. Ahora, ¿qué nos dice el libro de los libros? Es el fundamento que realmente establece este sistema de corte internacional o jurisprudencia internacional. Es la decisión de las cortes internacionales en todos los países. Máximo, es decir, en mayor cuantía, la Corte Internacional, en La Haya, que está establecida en la ramificación de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el fundamento de la justicia de estas naciones? Pues está el sistema globalista de orden mundial, y esta corte es una ramificación de ese sistema. El fundamento de la jurisprudencia internacional está en el Salmos 83. Todas las naciones, leámoslo, porque a veces nos olvidamos de... Leemos la Biblia y después nos olvidamos que eso está escrito o que eso significa esto o lo otro. Hoy me traigo otra Biblia que no es la que yo normalmente uso y veo que tiene un tipo de letra un poco más pequeño. Regreso a la Valera del 60, esta del 95, la otra. Salmos 83, lo hemos citado aquí con frecuencia. Versículo 1, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Quiénes son los protegidos del Eterno? Los hijos de Abraham, o descendientes de Abraham, de las... pero de lo que queda remanente hoy, de las 12 tribus de Israel, que están diciendo, versículo 4, han dicho, venid, destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, amalgama de naciones, como Jeremías nos habla. Creo que todo eso está en nuestra mente, recordamos, excepto eso de amalgama de naciones o mezcla de naciones, como Jeremías claramente lo explica. Y en el texto de Una Mirada está más explicado esto con bastantes detalles de cómo estas naciones se unen y están con una enemistad constante contra Estados Unidos y la nación de Israel, porque se llama el pueblo judío hoy en día. ¿Quieren destruirlos? Y toda orden judicial que se emita en este mundo es contra los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una potencia, porque tiene dinero, porque tiene un sistema muy bueno de gobierno, ese bueno entre comillas, bien lo sabemos. Pero está la codicia, la avaricia y está también lo más importante, el fundamento, la raíz de la amargura, la enemistad de Esaú contra Jacob. ¿Y quién es Esaú? Esaú es el abuelo de Amalek. ¿Quién es Amalek? Reléanse el texto, esta es una mirada, o sea, una mirada al presente, al pasado y al futuro. ¿Quién es ese Amalek? El Amalek moderno no es otro que el que René dice, el sin nombre. es una representación de ese signo, ese es el Amalek moderno. Allá en Éxodo es donde habla que Amalek, el Eterno, tendrá guerra contra Amalek por todas las generaciones. Y estamos en la última generación, que ya sabemos lo que va a suceder. Recapitulando, resumiendo, el mundo entero está contra los descendientes de la casa de Israel, que hoy mantienen esa hegemonía en el mundo, y sabemos que el ataque es general contra el dólar, contra la economía, simbolizada obviamente en la moneda, en el dólar, que nos quieren quitar esa hegemonía que ha tenido por tantos años ya, el poder económico de los Estados Unidos. Y todo ello, sabemos que Estados Unidos no es un santito, no es una nación santa. Ellos ya a Dios lo tiraron por la ventana. Sabemos que en las escuelas no se puede, bueno, en la escuela ni en el lugar público, ni siquiera un cuadro, una imagen, nada que denote tema del Creador. Eso está prohibido, es ilegal. Parte de la noticia, hay un señor por ahí que lo han postulado para un cargo más alto, donde él es un juez, pero que lo promueve, o sea, el presidente lo designó para un cargo más alto del que está desempeñando ahora. Y este señor tomó una decisión en cierto momento, uno de los juicios que llevó a cabo, él tomó la decisión donde dijo que es inconstitucional el orar en lugares públicos. Y el caso era de una escuela en que estaba debatiendo. Claro, en la escuela es ilegal, es inconstitucional orar, un cristiano ya. Pero que no es ilegal que los musulmanes oren a su manera. Y el presidente Obama, ahora él fue el que lo nominó, ahora la presidenta de la Cámara, la Pelosi, está en el periódico, por ahí lo vi, está, no, en la internet fue porque esta mañana, está respaldando el nombramiento de este señor. Hay áreas de la televisión que le llaman de la ola derecha, como era el Mundo Ops 1 y el tal de la Fox, Corral y demás, ellos habían movido y haciendo propaganda, o sea, habían hecho propaganda para que el nombramiento de este señor no prosperara en el área de la comisión del Congreso, pero la comisión le dio el visto bueno con un voto partidista. No hubo un solo voto de los republicanos, todos fueron, hay mayoría de demócratas, pues los 12 representantes demócratas, 7 republicanos, y 12-7 fue la votación, pero fue recomendado favorablemente en el área de la comisión, que pasa entonces a votación del cuerpo completo de la Cámara de Representantes y luego el Senado. Y a este señor pues lo van a promover y lo aprueban ya mismo, pero él se expresó de esa manera. En el parte noticioso vi que afortunadamente una corte superior a la que él trabajaba y que emitió ese juicio le revocó la decisión. Y hubo otro caso más donde él tomó otra decisión con respecto de los abortos y también le revocaron la decisión. Pero es el tipo de personajes que están nombrando para puestos y cargos públicos en la nación norteamericana, el Congreso y la administración del presidente Obama.
¿Quiere decir que todas las sesiones del Congreso son ilegales también?
Bueno,
porque empiezan con una invocación.
Eso es lo que ellos mismos nos dan cuenta, o sea, que las sesiones congresionales pues son ilegales porque comienzan con una invocación, una oración, pero legislan en contra de que eso sea en las escuelas, y ellos lo hacen allá otra vez, las incongruencias. Don Rafael Angori, que lo vi entrar por ahí, de vez en cuando se encuentra estos chismes por ahí en internet y me los envía por email. Y esta semana encontré uno donde él me envía uno donde han nombrado a dos candidatos a puestos claves en el Departamento de Seguridad norteamericano. ¿Y quiénes son esos dos señores? ¿Quiénes son ellos, Rafael? Son dos, ¿cómo le llaman? Vamos a llamarle facilito, mahometanos.
Los cabros comiéndose la lechuga.
Los cabros que se comen la lechuga, ya está. Los islámicos están a la carga. Dos islámicos, estos árabes, ellos allá de los países oriundos, nombrados para puestos claves en el Departamento de Seguridad Nacional. El Home Security Act.
Homeland Security.
Homeland Security Act. Y se enteró noticia de este oficial de la Marina, era en Estados Unidos, de alto rango, también islámico, descendencia islámica, pero se crió en Estados Unidos. El ejército lo recluta, lo manda a la escuela, le enseña a estudiar de medicina o psiquiatría. Y está en el servicio militar, y allí mismo una pistola saca y mata a 13 personas en Fort Hood, en Texas. Un islámico. Y hay varios periodistas que han publicado en internet cada rato que la administración han determinado y las fuerzas militares que no hay ninguna conexión de este señor con los islámicos. Pero por otro lado, otras fuentes están informando hallazgos donde vivía en un apartamento, donde comprobaba que habían cuentas de dinero que se enviaban a países allá del Islam, de los fondos de este señor. Vivimos en un mundo de verdades. Por eso que leímos Isaías 59, versículos 14 y 15. La verdad tropezó en la plaza. Y el que se arrepiente y habla la verdad y no le gusta esas cosas, mire, lo meten en prisión. Hay que consultar al señor Ludovs a ver por qué renunció él. No, él no renunció, pidieron que dejara el puesto. Y hay otras noticias por ahí muy interesantes, pero podríamos estar más hablando aquí toda la tarde de las noticias, que últimamente están muy calientes, y en los últimos sábados pues las hemos echado a un lado, el comentario de noticias, pero hay algo que a nosotros nos conviene mejor hablar y estudiar. ¿Dónde están ustedes? ¿Para dónde van? ¿Para dónde los llevan? Creo que sí los llevan, ¿verdad? La Biblia nos habla del elemento más importante de la ley y establece ese elemento en tres puntos: misericordia, fe, justicia. Con respecto de la fe, el profeta Habacuc nos dice: el justo por la fe vivirá. Pablo recoge al profeta y lo cita ya en sus escritos, en Romanos, en Hebreos, varias partes cita de que el justo vivirá por la fe. Y sabemos que los que son de fe, pues pueden entrar en el reino. Se requiere ser partidario de ese elemento, fe, para poder entrar en el reino. En Gálatas 6, capítulo 5, dice que la fe es fruto del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo de Dios, que imparte la fe. La pregunta que podemos plantear es: cómo el Eterno nos imparte fe. Cómo el Dios Creador, que está llevando adelante su plan, que ya conocemos, cómo es que Él ayuda a los suyos con la fe. ¿Cómo es que Él nos da fe? Pablo dice que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Sí. Ahora, ¿qué me dice la palabra de Dios a mí? O a nosotros. ¿Qué nos dice la palabra divina, la palabra del gran Señor, respecto de la fe? Nuevamente, Pablo dice que la fe es por el oír la palabra. ¿Qué dice la palabra entonces acerca de la fe? ¿Cómo es que el Eterno le da fe a los suyos? ¿Habrá algún ejemplo en la Escritura que nos indique qué ha hecho Dios en el pasado? Ese buen Creador, ese Dios de las misericordias, ¿qué ha hecho Él en el pasado en proveerle de fe a los suyos? En varias ocasiones hemos comentado y planteado el tema de la gloria de Dios, de si podemos o no podemos, si debemos o no debemos pedirle al Creador que nos muestre su gloria. Y hemos en este contexto hablado acerca de los ejemplos bíblicos de cómo algunos de los siervos de Dios en el pasado, en las Escrituras, hay varios ejemplos de cómo ellos sí vieron la gloria de Dios, la gloria del Padre. No sabemos, Moisés le pidió directamente al Creador, muéstrame tu gloria, y Él se la mostró. Es decir, demostró a Moisés su gloria en la medida que Moisés podía no solo verla, sino entenderla, las circunstancias prevalecientes del momento. Ahora bien, sabemos que posteriormente Moisés tuvo otra oportunidad de ver la gloria de Dios, la gloria de Dios Creador, de la autoridad suprema del universo. Cuando le pide al Eterno que le muestre su gloria, fue cuando está Moisés buscando una excusa para no ir a hacer lo que el Creador le dice: mira, ven acá, ve allá, hazme este mandado, te traigo aquí para que me hagas esto, ve allá a Egipto y libera a esos presos que están allá, tus parientes. Y Moisés había vivido en Egipto, había visitado a sus parientes, conocemos la historia de que él estaba huyendo de los egipcios porque había matado a uno y no sabía si el rey que lo buscaba para matarlo a él vivía o no vivía. Eso es inmaterial, vamos a suponer que sí sabía que el faraón ya había muerto, quizás no sabía, quizás no, pero vamos a aceptar que sí lo sabía. Pero eso no eliminaba del récord que Moisés era un fugitivo de la ley egipcia y que cualquiera otro faraón que sustituyera al que muriera, pues podía en alguna forma buscar ese fugitivo y aplicarle la justicia egipcia. Él conocía esas cosas. Si tenía él motivos para pedirle al Eterno que, mira, manda, que tú vas a mandar, envía por quien tú vas a enviar, es la versión que nos dicen los traductores, que Moisés le habló al Eterno: envía a quien vas a enviar, pero que no sea yo. O sea, él busca excusas tras excusas para no ir allá a ver al faraón, que muy bien él sabía lo estaban esperando que llegara allá. Sabemos la historia, que el Eterno pudo más que Moisés, y él finalmente fue. Y ya en la última oportunidad, bueno, muéstrame tu gloria. Pero aún después de la experiencia de haber visto lo que el Eterno le mostró de la gloria de él, Moisés todavía le pide más. Mira, tú me dices que vaya a buscar a este pueblo, pero no me dices a quién vas a enviar conmigo, quién me va a acompañar. O sea, todavía sigue buscando excusa, la que sea otro el que haga la cumpla la misión. Y el Eterno dice: no, yo iré contigo, mi presencia irá contigo. Y todavía Moisés le responde: mira, si tu presencia no va con nosotros, mira, yo no me voy a mover de aquí. Y el pobre hombre está buscando salvar su pellejo. Conocemos la historia, que finalmente el eterno creador se impuso. Moisés fue, y después que saca a la gente de allí, los lleva allá al lugar donde sabemos el Eterno lo manda al monte otra vez, 40 días y 40 noches, en dos ocasiones. Si vio Moisés la gloria del Eterno Creador allí, o no la vio, mucho más ampliamente que en la medida que antes el Eterno la había presentado. Vamos a leer otro ejemplo de otro siervo del Creador que también vivió esas experiencias de ver la gloria de Dios de una manera muy peculiar. Y no fue la primera vez, por lo menos para mí, yo creo que fue una segunda vez mínimo, aunque pudo haber habido otras ocasiones donde él vio la gloria de Dios, la gloria de su Dios, de su Creador. En el libro de Apocalipsis sabemos, los primeros tres capítulos habla la introducción del libro, ahí están las siete cartas dirigidas a las siete iglesias. Después el capítulo 4 de Apocalipsis, vamos a leerlo ahí, a lo mejor una escritura que no entendemos, nunca la hemos entendido, yo todavía no la entiendo, pero me gustaría desde ya ir escarbando un poquito a ver qué le podemos sacar de aquí. Hay algo que, si la leemos, vamos a sacar de algo, sin duda. Tal vez no la hemos entendido porque no le hemos dado la importancia, no la leemos con la frecuencia que debiéramos, pero tratemos. Capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Les recuerda algo eso? He aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? Bueno, ya ve las cartas a las siete iglesias, lo que el Divino Maestro le enseña a Juan, y después de aquello que vendría. Bueno, te voy a mostrar ahora algunas cosas que no has visto. Versículo 2: y al instante yo estaba en el Espíritu. Oh, hay algo ahí, está viendo algo fuera de lo físico, fuera de lo normal, algo espiritual, dejémoslo ahí. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién sería ese uno que estaba en ese trono? Veamos. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 25 tronos, no, 24 nada más. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Creo que por ahí la Biblia en algún lugar menciona a esos 24 ancianos que podrían ser las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Israel y los 12 apóstoles del Divino Maestro. Podría ser. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Una vez aquí se habló de que había un solo, o que hay un solo Espíritu. Y luego expandimos el concepto de 1 Corintios 12, donde ese mismo Espíritu tiene muchas maneras de obrar, muchas manifestaciones. Pero aquí me habla de 7 Espíritus de Dios. ¿Será que Dios tiene 7 Espíritus? ¿O que Él, que es Espíritu, tiene 7 Espíritus adicionales? Si alguien que no está aquí, pero que estaba, estuviera aquí, pues dijera que había una forma de explicar eso. Cuento pasado. Hago este relato, menciono porque quiero que ustedes en sus mentes vayan y analicen la experiencia que hemos vivido para ver qué hay en el contexto de esa experiencia que hemos vivido con el presente. Pero más importante, ¿de qué beneficio nos es esto para el futuro? Continuemos. 7 Espíritus de Dios. Bueno, podríamos entender que 7 es completo, pues el Espíritu de Dios obrando ya en forma definitiva, completa, total, los 7 Espíritus de Dios. O 7 operaciones del mismo Espíritu de Dios. Hay muchas formas de explicar esto. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y al cuarto era semejante a un águila volando. ¿Alguien entiende algo de ese versículo 7? ¿Quisiera comentar algo? Ese versículo 7 debe venir a nuestras mentes. ¿Qué otra escritura? ¿Qué otro pasaje bíblico? ¿Qué tal si diríamos que ahí podemos leer a Génesis capítulo 1? La creación. El primer ser viviente era semejante a un león. El león es el animal, la fiera, el animal feroz. El segundo era semejante a un becerro, dócil, humilde. O sea, los animales domésticos. El tercero tenía rostro como de hombre, Adán. Y el cuarto era semejante a una águila volando, las aves del cielo. La creación toda está ahí. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y hablamos otro día sobre esa frase de el que es, el que era y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí nos describe quién es ese ser que él vio en la visión que leímos en los versículos primeros del capítulo 4 de Apocalipsis. Claramente son características que distinguen al Padre Creador, la autoridad suprema, sea el digno de la gloria, la honra, el poder, porque él creó todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y sabemos que él delegó a otro ser que más tarde vino a ser nuestro Señor Jesucristo, a través de quien él creó todas las cosas, pero la autoridad, la voluntad estaba en el Padre, que ordena al Hijo que creara lo que sabemos de esa creación. Versículo 1 del capítulo 5 sigue el texto, la narración sigue, no hay aquí pausa, aunque hay un capítulo diferente, pero es la misma cosa. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es la misma visión que está viendo Juan. Está frente a sí, tiene que la gloria del Creador. Ve al Padre en su trono sentado, y lo que rodea el ambiente en el trono del Padre. Y ahora dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. O sea, sellado que es imposible abrirlo. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. ¿Qué libro sería ese? Y lloraba yo mucho, Juan dice, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí me describe, me da más detalles más o menos de qué cosas son los 7 Espíritus de Dios. Es esa atención que él presta a su creación. Sus ojos que están mirando, atento a toda la actividad que hay en esta creación. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí dos personajes, está ya digo, el Padre primero y ahora otro. El cordero que fue inmolado, el cordero como inmolado, dice ahí el versículo 6. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Lenguaje típico, muy análogo que la Escritura nos da para explicar detalles que nosotros sabemos, que podemos entender y conocer el significado de esos símbolos en otra parte de la Escritura. Y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. He aquí dos seres que son uno. Las mismas características del Padre las tiene aquel que es llamado el Cordero Inmolado, que sabemos se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo reaccionaría usted si el Eterno Creador en algún momento le muestra a usted una visión como la que Juan tuvo? ¿Podrían algunos de nosotros sobrevivir una visión de tal naturaleza? Ver la gloria del Padre Creador, Él sentado en su trono con su séquito, todo su ambiente, y al Cordero allí, el digno de abrir aquel libro y romper los sellos. Pues ¿qué espera que les diga? La pregunta original fue: ¿dónde están ustedes? ¿Quiénes son? ¿Para dónde van? A nosotros nos lleva para ese lugar. No en visión, sino en forma natural. Es decir, en forma literal, mejor explicado. Porque el Cordero viene a buscar su iglesia. ¿Con qué propósito? ¿Para llevarla a dónde? Al trono del Padre.
A presentarle la novia al Padre.
Allí va él a presentarle a su Padre la novia con la cual quiere desposarse. Y allí el Padre le dará el visto bueno y se celebrará esa gran cena, noche de bodas o tiempo de bodas, circunstancias matrimoniales de el marido con su novia, la iglesia, en la presencia del trono del Padre Creador. Eso es lo que está escribiendo ahí, lo que el Eterno tiene para los suyos en el futuro, cuando nuestro Señor venga levantar su iglesia, va al Padre, hay esa actividad, esa ceremonia, y luego él desciende con su iglesia. ¿A qué?
A llevar a su iglesia.
Dice aquí en el versículo 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Para dónde es que nos llevan? Bueno, si sabemos de dónde venimos y dónde estamos, podemos saber para dónde nos llevan. ¿Quiere usted ser sacerdote y rey en el trono del Padre? Ante la presencia del Padre, que usted se lo presenten, o usted se ha presentado al Padre, este es fulano de tal. Mira mi mente así, esas cosas pasajeras, experiencias vividas que algunas personas no quieren que yo nombre, haga mención de las experiencias mías, pero las cuento porque yo le encuentro significado a esas experiencias. Y a veces me tropiezo con textos de la Biblia, un momentito, si yo viví algo de esto, así de esta manera y de esta, ve un paralelo. Yo recuerdo que a mí me llevaron en una ocasión, y fue en Jekyll Island, y me presentaron delante de John Armstrong y su esposa, Herbert Armstrong, su esposa, y yo me sentía muy natural en aquel momento, tranquilo, ¿no? Mucha gente veía a los Armstrong como unos dioses, como algo venido ya, y ya no, alienígenas que venían del espacio, extraterrestres. Yo vi al señor Armstrong, como mi abuelito, mi abuelo ya estaba en edad en ese entonces, la señora doña Loma Armstrong, que conoció ese momento, año 1963, muy simpática, no, perdón, fue 65, 1965 fue. El motivo, la fiesta de vernáculos, y yo después decía, en la fiesta de vernáculos, conozco a estas gentes, las personas que me dicen que Dios está trabajando con ellos, ellos dicen que Dios está trabajando con ellos. Claro, me correspondería comprobar si eso era cierto o no lo era. Creo que le he dicho a ustedes la conclusión a la cual yo llegué finalmente. Pero otra vez, este momento de encontrarse uno ante personajes de cierta alcurnia, como decimos ahí en mi campo, donde me criaron, de cierto nivel muy distinto al suyo, que se encuentra allí un forastero que llega y es presentado a estas gentes, como en otra ocasión recuerdo, llegó un judío de estos grandes dignatarios políticos de Israel visitando allí en Pasadena, y en la reunión que tuvimos, y por la tarde el señor Antro nos invitó a unos cuantos que veníamos de Bixandi para que fuésemos a ver un juego de baloncesto de Los Ángeles Lakers, y estaba jugando con los Cleveland. Entonces estaba el doctor Herman Hay acompañado con este dignatario judío, estaba el doctor Dorothy, que era mi jefe en ese entonces, se llevaba a nuestro lado, pero que el doctor Hay, y o sea, el doctor Dorothy quería hablar con el doctor Hay la implementación de ciertas decisiones que se habían tomado de una publicación de la revista aquella de El Mundo de Mañana, como fue el término que salió en español, que era Tomorrow's World en inglés, pero en español tuvo otro título. Era un especial que se tiraba algo más bíblico dentro de las publicaciones de la iglesia. Pero cómo lo íbamos a implementar en el área de español, el doctor Dorothy quería discutirlo con el doctor Hay, que estaba allí. Entonces el doctor Hay pues se va a hablar con el doctor Dorothy y le encomienda a mí, a este dignatario judío, a que yo le entretuviera allí en el juego, le explicara a él de qué cosa. Él no sabía lo que era el juego de baloncesto, explicarle. Yo creo que él sabía más que yo lo que era el juego de baloncesto. Pero lo poquito que yo había aprendido en la escuela, ese tipo de deporte, pues le hablaba, estaba Chamberlain en ese momento, ya lo recuerdo, explicando este logo de las estrellas del equipo. Y después yo me encontraba como una cucaracha en un baile de gallinas. He aquí un gran personaje israelí, judío, me lo endosan allí en el parque de Los Ángeles Lakers, y mientras los jefes ya discutían otras cosas. O sea, son experiencias que uno ha vivido que le ayudan a usted a formarse en alguna forma. Vivir esas experiencias es como el ejemplo que yo hago o uso siempre es, mire, usted no sabe nadar, empújenlo a la piscina si no sabe nadar, porque una vez dentro del agua va a aprender a nadar. Experiencias vividas.
Eso es como los idiomas, el inglés tiene que estar dentro de...
Si usted quiere aprender un idioma, mire, váyase a vivir a un país donde se hable ese idioma, si lo quiere aprender bien. En mi caso fue al revés, es decir, porque, claro, no viví mucho tiempo, 7 años más estuve en Estados Unidos, 8 en total, pero el inglés no lo aprendía como un norteamericano. Yo aprendí puertorriqueño, yo hablo puertorriqueño, yo no hablo inglés ni español tampoco, yo hablo puertorriqueño, ya sabes. El puertorriqueño. No deja de tener interés esas experiencias que uno ha vivido, y por eso las cuento a ustedes, porque puede que les sirva de algún provecho, quizás. Leyendo esto aquí a Juan, viéndose ante la presencia del Padre Creador en visión, pero yo me transporto a ese momento futuro que aquí me lo describe, cómo será o cómo es ese trono, de tal manera que yo tenga ya una mente un tanto inquieta por saber de qué se trata, y cuando me encuentro allí frente al Padre Celestial, al Padre de las Luces, de las Misericordias, que me presenten a mí a Él, pues a este es Pablo Mede de allá de Puerto Rico, de tal época, de tal generación, ¿cómo yo voy a responder? ¿Cómo voy a reaccionar? O sea, si miro aquí una descripción de lo que es aquella circunstancia del trono del Padre, yo estoy seguro que cuando esté allí me acordaré de este momento, si es que la gracia de Dios me lleva allí, obviamente, porque por mí ni hablar, yo no voy ahí. Yo estoy como Moisés, yo por mí no voy ahí. Ahora, si el Eterno me lleva, eso es otra cosa.
Balaam, cuando fue a Balac, pues tenía un poquito de miedo, porque no había visto el pueblo de Dios, pero cuando vio el pueblo de Dios, se le dijo a Balac de que el mal que iba.
La historia de Balaam es muy interesante, que él, cuando vio, él había oído acerca de lo que los israelitas estaban haciendo en su trayectoria por el desierto, la guerra, están peleando, destruyendo a reyes y capturando la tierra. Y cuando aquel rey, ¿de dónde era? El rey de Moab, ¿no? Le pide, lo manda a buscar, mira, maldíceme esta gente. Y él dice, bueno, yo he oído de esta gente que viene a hacerte el otro, pero me parece que ellos tienen alguien que les está ayudando, y lo único que yo puedo hacer es decirte lo que ese alguien me diga a mí que diga. Y cuando él vio aquel pueblo, uy, 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 dijo, no, este es un pueblo muy diferente del resto de los pueblos, y no se mezcla, no será como uno de ellos.
No se cuentan entre ellos.
Ahí Balaam mintió. Claro, Balaam lo que está diciendo es que aquel pueblo debía haber sido uno diferente del resto de los pueblos, que no se uniera con ellos, porque la instrucción que el Eterno le dio a los israelitas fue de no mezclarse con las naciones, que fue precisamente lo que ellos hicieron. ¿Usted quiere que un niño no haga esto? Dígale, mira, no hagas esto. O si usted quiere que ese niño haga eso, dígale, mira, no hagas esto. Si usted quiere que el niño no lo haga, mándelo que lo haga. Bueno, la vida tiene cositas muy buenas, ¿verdad? Muy, de buenas experiencias. ¿Sabemos quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos? Tal vez no habíamos mirado que nos llevan para esa ocasión descrita ahí en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Pero ahí resalta ese versículo 10 del capítulo 5. Reyes y sacerdotes. Ser un rey, gobernar sus naciones, como en las siete cartas, que el que aunque venciere le daré potestad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro. ¿Sabemos lo que nos espera a nosotros en el futuro? ¿Sabemos para dónde el Padre Celestial nos está llevando? Él va delante de nosotros ahora, pero en un momento ya lo hemos comprobado que Él nos va a llevar enfrente de Él. Vamos delante de Él y Él va detrás de nosotros. Eso es mi futuro. Ahora vamos detrás de Él. Entendemos bien esos conceptos. Pedro nos habla en el contexto de lo que estamos hablando. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16, comenzando. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no nos ha sido mostrado, yo no le estoy mostrando la gloria del Creador. Otra vez, segunda Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su gloria, su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, Pedro está hablando aquí la experiencia que él vivió con su maestro, donde vieron la gloria del Creador. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana, privada, personal, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿De qué Pedro nos está hablando ahí? Bueno, de las experiencias que él vivió, y cuando él le escribe a aquellas entes, quienes fueran ellos, pero que también nos incluyó en su correo, o sea, la dirección electrónica de Pedro, nuestra, estaba en la mente de Pedro cuando él escribe y nos envía este email, este correo electrónico nos envía a nosotros también, que esto es para nosotros. Y él nos dice que lo que nos está explicando está fundamentado en las experiencias que había tenido con su maestro. Había visto la gloria del Padre allá en la revelación, fue la manifestación, la transfiguración, el monte de la transfiguración, habla por ahí, hay un cuadro, el monte de la transfiguración, que pintaron, que llamaba Pedro, Juan, dije que Juan había visto la gloria de Dios en dos ocasiones, más de una ocasión, otra fue en el monte de la transfiguración, que estaba Juan, Jacobo y Pedro, y aquí Pedro hace mención de ellos. La pregunta, ¿qué entendemos nosotros de por qué estas cosas? ¿Por qué el Padre Creador y su Hijo Jesucristo, a quien Él delegó toda autoridad en el cielo y la tierra, actúan así? Ellos no hacen nada sin propósito. ¿Qué propósito tuvieron ellos para mostrarse así a aquellas entes, a Moisés? Pablo, sabemos que fue llevado al tercer cielo.
Confirmación de fe.
Elías, Enoc, Noé, toda esa gente vieron la gloria de Dios. Abraham vio mi día y se alegró, se regocijó en ello. ¿Cuándo fue que Abraham vio este día? Ahí podíamos explicar, es, o sea, contestar esa pregunta en varias partes, porque, o en varios tiempos, porque no puedo decir que no es bíblico, o sea, yo no puedo decir que no es bíblico decir que Abraham vio ese día como Cristo habla en Juan 8, es versículo 56, creo. Que Abraham vio mi día y se gozó fue cuando él sacrificó a Isaac, su hijo, especialmente cuando el hijo le pregunta: padre, la leña está aquí y el fuego y el cordero, ¿dónde estás? Ubiquemos nosotros como padres en una circunstancia similar y que el hijo nos diga, nos haga esa pregunta: padre, ¿y el cordero dónde está? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? El Eterno proveerá, Dios mío, el Eterno proveerá. Allí él vio el día del Mesías, porque él entendió que aquel sacrificio de su hijo era preámbulo a lo inicial, un tipo de el sacrificio que el Padre iba a hacer con su Hijo Jesucristo al enviarlo para traer vida a la humanidad. O sea, y podía haber otras contestaciones a cuál fue el momento que Abraham vio ese día. Pero la pregunta, ¿por qué? ¿Qué podemos entender y por qué el Eterno actúa de esa manera? Si analizamos los personajes que nos hablan de esas experiencias vividas, ahí podemos encontrar parte de la contestación a la pregunta de la razón que el Padre y el Hijo tienen o tuvieron en el pasado, pero como ellos ni tienen presente ni tienen pasado, no, ellos no tienen pasado ni futuro, lo de ellos eternamente presente, o sea, ellos no tienen pasado ni futuro, para ellos todo es ya. A veces nosotros acá protestamos, ah, porque ah, tú quieres la cosa ya. No, es una característica divina. Para él las cosas son ya. Él como que ha puesto en el ser humano algo de lo de él, en cierta medida. Porque a la verdad, ¿quién de nosotros quiere que las oportunidades que el Eterno nos provee, que nos presenta, nos duren mucho tiempo? No, no, queremos la solución ya. Es decir, no queremos pasado ni queremos futuro, lo que queremos es presente. Eso es muy del Eterno. Entonces, para él hay un propósito, y tal es el propósito que él tiene para actuar así con los suyos. Tenemos el ejemplo aquí, que actuó con aquellos que nos antecedieron a nosotros, siervos de él. Y si creemos, pues es posible que también el Padre haga lo mismo con nosotros, porque él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Y de Cristo se dice que él es el, que es el mismo ayer y por siempre. Hebreos es el capítulo 13 por ahí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, si nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y mañana, es decir, que en él no hay eso de tiempo, se hizo eso en el pasado con aquellos que nos antecedieron, podríamos creer que lo puede hacer con nosotros. ¿Quién de nosotros ha visto parte de la gloria de Dios? ¿De qué manera podemos ver la gloria de Dios? ¿La hemos visto? ¿La estamos viendo? ¿La podremos ver? Preguntas que tienen validez. Y al decir que tienen validez, quiere decir que tienen contestación. Y la contestación está en el libro, en la ley. Ahí está. Si el Eterno es el mismo ayer, hoy y por siempre, esa es su manera, su método de proceder. ¿Cuál fue la pregunta que planteamos inicialmente? Se preguntó cómo es que el Eterno provee de fe a los suyos, porque la fe es necesaria. Sin fe es imposible acercarse a Dios, al Creador, porque es necesario que los que le profesan crean que Él existe. Estoy citando que Génesis 15 es Hebreos 15. Hebreos 11, versículo 6. Ah, mira, Víctor se la sabe. Claro, tiene la computadora al frente. No, no, no. Él la sabe, ya sabe. Es que tú la que la ha oído mucho porque la ha traducido, o sea, las veces que la ha oído que se ha repetido. Hebreos 11, 6. Es necesario por fe para llegar a llegarnos al Padre Celestial. Y la fe es fruto del Espíritu. El Padre es el que provee la fe. ¿Cómo lo hace? Bueno, dije que si analizamos los personajes de los que nos dan los ejemplos de experiencias vividas, de ver la gloria del Creador, ahí podemos encontrar la escritura, la contestación. ¿Quiénes eran aquellos personajes? Personajes muy especiales, llamados por el Creador para misiones muy importantes. ¿Cuál fue la misión que el Eterno le encomendó a Abraham? Jamás pasará por su mente la contestación que yo le daría a esa pregunta. La misión que el Padre Creador le dio a Abraham que cumpliera era aquella de ser padre de la humanidad, padre de muchedumbre de gentes, porque la voluntad del Padre estaba expresada en el nombre que él le da a aquel ser que llama. Llama Abraham, pero le pone Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre de gentes. Una misión un poquito grande, ¿verdad?
Sí, porque es un tipo de Dios mismo.
Es un tipo del Creador mismo.
¿Ganó la guerra mundial?
Es porque... del eterno Creador. Ganó la primera guerra mundial, analogía, tipo de la última guerra mundial, que también la va a ganar la descendencia de él.
Dios el Padre es Abraham, porque él es Padre exaltado. Y entonces, con este plan, él se convierte en Abraham, que es padre de muchedumbre.
Uh-huh. Padre de mucha gente. ¿Cuántos? Muchos. Con eso basta. Sí. ¿Y qué tal la misión de Noé? De Elías. De Enoch. La misión de David. ¿Y de quién más? De Jefté. ¿Quién era Jefté? ¿Quién era Débora? La misión de los apóstoles, ¿cuál fue? Ir a educar la descendencia a los hijos de Abraham, en otras palabras. Hacer del hombre, de la humanidad, que se cumpla lo que el Eterno le encomendó a Abraham, que fuese padre de muchedumbre de gentes. A los apóstoles de Cristo, él les encomendó esa misma comisión, de que fuesen a ser hijos de Abraham. En Juan es capítulo 8, habla de los hijos de Abraham, que los judíos se vanagloriaban de ser, que eran hijos de Abraham y demás. Y el maestro les dice claramente, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles eran las obras de Abraham? Pues está todo encerrado en el concepto de ser padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué significa ser padre de muchedumbre de gentes? René lo acaba de decir. Está representando al Creador Supremo, a Dios el Padre, que es el Padre de las muchedumbres de gentes. Entonces, el Mesías le está ordenando a los 12 apóstoles: esta es la misión de ustedes, ir a cumplir la misión de Abraham su padre, de proveerle hijos a Abraham, o sea, de traer hijos al padre. ¿Y cuál era el salario que ellos iban a recibir por la misión, por la labor que iban a realizar? ¿Cuál era el salario inmediato que iban a recibir? ¿Esos cheques semanales o mensuales que le llegarían? O diarios, porque la ley era que al obrero había que pagarle al día, no retenerle la paga al obrero, pagarle un día, trabajo el día, se le paga. No, están hablando muy negativamente. El sueldo, el salario de aquellos siervos era diario, la ley era que había que pagarle diariamente, y era oportunidades, un sinfín de oportunidades constantemente. cárceles, persecuciones, hambre, necesidad, vituperios, acusaciones falsas, de falsos hermanos.
Se fueron todos.
Todo ello fue bueno para ellos. Pero algo más. Se despidió a ellos que tenían que pagar una deuda. Tenían que entregar sus cuerpos. Tenían que entregar su vida física. Era parte de la comisión que el Mesías les encomienda a ellos. ¿Recuerdan cuando tantas veces uno y otro, Pedro, el Señor, mira, iré contigo hasta la muerte? Sí, sí. ¿De veras que sí? Pues mira, tres veces me negarás antes de que el gallo cante. Y en otra ocasión, otro Señor, mira, todo lo hemos dejado por siguiente. De cierto les digo que no hay uno que no haya dejado todo, padre, madre, hijo, heredad, todo por el reino, que no les sea dado un 100% en esta vida y luego la vida eterna. Había que entregarlo todo. Otra experiencia que yo viví, Chile fue que me preguntaron, pues me recuerda eso, porque él lo grabó en su mente, que si era correcto, si era legítimo, legal, pagar 3 diezmos, como antes se pagaban 3 diezmos. Y yo dije, no, son 10 diezmos que hay que pagar. Jamás olvido los rostros de aquellas personas que estaban allí.
Me acordé de algo de la escritura. Y dije, pero ¿cómo se puede? Dura esta palabra, ¿no?
Hay que pagar 10 diezmos, hay que entregarlo todo. Hay que entregar nuestra vida, que estemos dispuestos a morir si el maestro así lo dispone. Y el Eterno nos provee, o sea, nos promete que Él nos va a proveer ayuda, que Él es nuestro ayudador, es nuestro socorro en toda aflicción. ¿Cómo es que el Maestro Divino, por la autoridad del Padre, nos provee de protección a nosotros? En la persecución, en las oportunidades, que Él nos provee también. ¿Cómo recibimos la ayuda de Él? ¿Estaría usted dispuesto a entregar su vida si el Maestro le requiere, por hablar esta verdad, por creer la verdad que el Eterno nos enseña? Tiene que haber la disposición en nuestras vidas de entregarla si es necesario. Si el Eterno no ve conveniente, la entregamos. Pero ¿cómo usted podría hacerlo? ¿Cuál fue la reacción de Esteban cuando él vio la lluvia de piedras que le cae encima? ¿Qué dijo él? ¿Qué habló Esteban cuando la lluvia de piedras le caía arriba?
Él fue intercesor por ellos.
¿Qué dijo Esteban cuando la lluvia de piedras le caía arriba? Ah, veo. ¿Qué cosa? Veo la gloria del Padre y a su Hijo sentado a su diestra y en su trono. En la lluvia de piedras, Esteban vio la gloria del Creador. ¿Cómo el Eterno provee de fe a los suyos?
Milagros.
manifestando su gloria. Los ejemplos que tenemos en la Escritura de aquellos siervos del Creador que ofrendaron sus vidas, habían, y es ahí que vivieron esta experiencia de haber visto la gloria de Dios. Aquello fue el elemento que el Padre utilizó para fortalecerles la fe a ellos. La protección que les envió era lo que Pedro dice ahí, y Pablo cuando escribe, cuando él era acusado de que era un falso apóstol, que no era apóstol de verdad, bla, 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 y dice, no, yo he visto al Señor, fui allá hasta el tercer cielo en espíritu. Echa mano a esa experiencia de haber visto la gloria de Dios, porque Pablo sabía lo que venía para encima de él, cuál era la sentencia. Y Pedro también sabía cuál era su sentencia, y cada uno de los apóstoles sabemos que murieron mártires. Pero ¿cómo ellos pudieron sostenerse y entregar sus vidas sin renunciar a la fe? Ah, porque era una fe fortalecida, porque habían visto la grandeza, la gloria del Padre y del Hijo. Ellos tuvieron esa bendición de poder ver esa manifestación divina, que es a través de la protección que nuestro Señor nos da, y una manera de administrar su fe, regalarnos la fe. Es porque ello tiene un precio. Tenemos que cumplir la misión a la cual hemos sido llamados. Es el ejemplo que tenemos en estos personajes de la Biblia. Todos los que vieron esa gloria de Dios conforme este libro nos habla, fueron personajes llamados por el Eterno Creador para misiones especiales. ¿Y nosotros? ¿Para qué misión especial hemos sido llamados, si alguna? Ya leímos en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Reyes y sacerdotes. Y creo que ya oímos, porque no creo que lo hemos olvidado, porque ya oímos que somos llamados para recibir entrenamiento sacerdotal. ¿Cuál es la responsabilidad esencial del sacerdote o del sacerdocio, pongámoslo en plural? ¿Cuál era la responsabilidad esencial, la misión esencial del sacerdocio en Israel? ¿Administrar qué? Administrar sacrificios. ¿Y por qué administrar sacrificios? Se la planteo así porque esa es la contestación, pero está incompleta. Hay que abundarla. ¿Qué significado tenían los sacrificios? Y al hablar de significado es, ¿qué propósito cumplían los sacrificios? ¿Alguno de ustedes fue a Rincón? ¿Alguno de ustedes estuvo aquí presente después de Rincón? Eso se ha hablado claramente. Los sacrificios ejemplificaban qué cosa en Israel. Yo creo que tenemos que regresar a Rincón otra vez. Tenemos que irnos ya hasta 8 días más o 7 días más ahora para oír lo mismo que oímos allí. Y que conste, yo no oí lo que allí se dijo, lo estoy oyendo ahora cuando lo estoy editando. Los sacrificios ejemplificaban el perdón del pecado, lo cual a la vez era una manifestación de
misericordia.
La misericordia de un Dios creador.
Eso es un punto muy importante.
Y si la misericordia es lo más importante de la ley, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Cuál era la misión del sacerdocio? Era misión del sacerdocio exponer, manifestar la gloria del Dios creador. Porque, ¿qué es lo que manifiesta la gloria del creador ante el ser creado, el hombre? La misericordia.
Eso se ve en la resurrección.
Si entendemos el plan del creador para con el hombre, de por qué Romanos 11:32, que lo creó sujeto a desobediencia, que lo hemos explicado bastante, que en su mente el Padre tenía ya planificado que el hombre iba a pecar, a desobedecer, vivir la experiencia de la desobediencia, elemento que él utilizaría para llevar a ese hombre a su familia, y que todo eso estaba resumido más o menos como René habló, de que la puerta se nos abre porque la puerta fue cerrada en Romanos 12:32, allá fue que se cerró la puerta. Pero que la puerta no estuvo cerrada. Sin embargo, sí estuvo cerrada. Explíquenme la paradoja.
Está cerrada para todos en general, que el individuo no puede por su cuenta acercarse, pero está abierta para aquel que Dios llama en su momento, cuando viene su momento.
René, aquí están murmurando de que el hombre en general no puede venir al Padre a menos que el Padre le llame. Pero yo le agrego a eso con una pregunta. Él explicó muy elocuentemente el otro día, y el Rincón habló algo de ello, ese concepto de que la puerta nos fue cerrada para tener nosotros acceso al Padre Creador. Ahora, aquí hablamos donde el momento, y esa es la pregunta, ¿cuándo fue que aquella puerta fue cerrada? Y se dijo, ¿de cuándo, cómo, quién, el lugar, etcétera? Que la contestación estaba toda en Romanos 11:32. Que el hombre fue creado sujeto a desobediencia, y allí le fue cerrada la puerta de acceso al Padre. Antes de desobedecer, tenía que desobedecer primero. Ahora la pregunta es, y cabe muy bien este contexto, ¿la puerta estaba cerrada desde el principio de la creación o desde antes de la creación?
Sí,
antes. Porque el Eterno determinó que él iba a crear al hombre con esa característica de estar sujeto a desobediencia. Eso fue su plan. Entonces ya la puerta cerrada, pero allí la puerta quedó abierta, porque allí, antes de lo que ser creado, él determinó que alguien tenía que ir a abrirla, y él dijo, yo, Padre mío, envíame a mí. Salmos 40, en el rollo de libros está escrito de mí.
Pues la cerró y la abrió en el mismo momento que en la eternidad.
Ahora, díganme, ¿cuál es la llave para abrir esa puerta? Porque estaba cerrada. ¿Cuál es la llave que abre esa puerta?
Misericordia.
En el momento ya de la eternidad, está el Padre en su mesa de planificación, diseñando lo que va a ser, elaborando su plan, y explicándole a aquel ser que está con él, a quien le ha delegado llevar adelante esa creación, entrega los planos, mira esto así, así. Eso fue lo que David hizo con Salomón, ¿verdad?
Sí.
La misma cosa. Lo que David prepara todo y se lo entrega a Salomón para que él construya el templo. El Padre Creador hizo eso mismo. lo idea todo, lo planifica todo y se lo entrega a Nego para que él vaya a construir el templo, que es lo que él está haciendo ahora.
Arquitecto,
el Mesías.
Y contratista.
Qué muchas analogías hay aquí, todas compaginan perfectamente. Y los ejemplos que tenemos en la Biblia, como el caso de David y Salomón. Entonces el padre determina llevar adelante ese plan, le explica a aquel ser a quien le encomienda la creación lo que va a hacer, y allí se decide quién iba a venir a abrir la puerta. En otras palabras, allí estaba la llave. ¿Cuál es esa llave que abre la puerta de acceso al Padre Creador?
El cordero que sacrificó antes del mundo.
¿Qué escritura habla de eso? Esa es la manera que Pedro lo explica. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, así Pedro lo explica. Es decir, Pedro nos ofrece, o sea, nos da una idea, una clave, vamos a llamarle más correctamente, para que entendamos cuál es la llave que nos abre la puerta para ir al Padre Creador, para tener acceso a Él. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? ¿De qué Pedro está hablando? Pedro está hablando del fundamento. He puesto en Sion una piedra preciosa. Y el que creyere, no se apresure. Esa es la llave. Isaías 28:16. O sea, en la eternidad, el plan del Divino Maestro establece que la puerta va a estar cerrada. Pero ya está abierta, porque otra vez, en Él no hay tiempo. Ese contexto ahí comprueba que en el Creador no hay tiempo, porque allí en el rollo del libro se escribió desde el momento aquel de la planificación quién iba a venir a abrir la puerta. Y yo soy el camino, Él es la puerta ancha, la puerta estrecha, Él es el camino, es la vida, es quien nos lleva al Padre. Él es el que tiene la llave. Por ahí hay alguien que se llama La Llave de David, un programa de una organización que hay, Sierra Club, y que si es La Llave de David, habla, bueno, pues La Llave de David. En referencia, no sé si a eso es que el señor Clury habla de eso, es posible. No he leído mucho la literatura de ellos, ni su fundamento. No sé, lo que, la idea de qué lo formó, qué los llevó a fundarse, sí, pero los detalles no sé. Isaías 28:16. El que creyere no se apresure. El Eterno cierra la puerta y la abre. Es decir, aquí está la puerta. Está abierta, pero está cerrada. Vamos a usar otra analogía que sería un tanto más descriptiva. Por ejemplo, yo tengo una llave, acciono la cerradura de la puerta con la llave. Pero esa acción de yo bregar con la llave y la cerradura no abre la puerta. ¿Qué es lo que abre la puerta? El empujón que yo le doy. Agarro el mango, la empujo, si tiene un mango, o simplemente cuando acciono la llave en la cerradura, a él mismo empujo la puerta y esta se abre. Pero yo puedo abrir la puerta, o sea, accionar con la llave y dejar la cerradura abierta, pero la puerta está cerrada. No, la puerta está abierta. No, la puerta está cerrada. Las dos cosas. Está abierta y cerrada. Creo que esta analogía describe mejor el plan del Padre, que establece que, un momentito, el hombre tendrá acceso a mí cuando yo lo determine. Esa es la llave. Para ello tiene que esperar a ese cuando yo lo llame. El que creyere, no se apresure. Confía en el Eterno. Confianza, esa es la parte de la llave. Porque la llave tiene, una llave tiene un hoyito, un rotito, ¿verdad?, donde usted la guarda. Además, analice esa llave y busque contexto explicativo de las características funcionales de esa llave, de ese aparatito de metal, de lo que sea. La cerca plástica, yo tengo una llave plástica para el carro mío. Me abre la puerta, pero no me enciende el motor. Pero si abre la puerta, hay problema. Pero es plástica de llave. Las hay de metal también, sabemos. Creo que conocemos ese concepto de el plan del Padre que determina crear al hombre con el propósito de llevarlo a su familia, pero el hombre tiene que esperar el momento que él le diga. Ese tiempo de espera es un tiempo de preparación. René ha hablado en el pasado aquí en forma análoga de cómo el joven, el niño que nace, llega niño, luego adolescente, luego adulto, y nuestra experiencia espiritual es más o menos análoga, según me lo he explicado. El Padre determinó un tiempo en que ha de intervenir. Él primero crea, luego llama para enseñar, nos enseña. Y por eso tenemos que esperar a la voluntad de Él y no querer imponer la nuestra. Ese es el plan de Él. Pero desde ya sabemos, y esto nos es un elemento que nos provee de fe, o sea, ahí podemos encontrar el inicio de la fe, por así decirlo, que estoy ahora relacionándome con un ser que me creó, entiendo que me creó, y quien dispone de un plan donde desde el principio mismo él sabía el fin, porque en el principio él cerró la puerta pero la dejó abierta. Que yo tenía acceso al Padre, ¿cómo no? Ah, pero tenía que empujar la puerta. Él me la había abierto, me la dejó abierta, pero estaba cerrada la puerta. Ahora, Él me llama para una misión especial. Otra vez, volviendo a Apocalipsis 5, versículo 10. Reyes y sacerdotes. Misión del sacerdote, ya aclaramos. Hacer patente, manifestar, divulgar las virtudes del Eterno. 1 Pedro 2, versículo 9, 10, por ahí. Divulgar las virtudes del Creador, la gloria de Él, que Él existe y que Él tiene un propósito para el hombre, para toda la creación. Es misión del sacerdocio hacer manifiesta esa realidad del Creador, que no es otra cosa, diciéndolo en palabras más simples pero profundas, abarcadoras, que es misión del sacerdote manifestar la existencia del Padre Creador, del Dios Eterno. Y sabemos que ese Dios Eterno, pues ahí nos habló Apocalipsis, dos seres que reúnen las mismas características, y que el Padre tiene mayor autoridad y el Hijo está en segundo orden, pero que su mente es la misma del Padre, el mismo propósito, y todo lo que Él hace es porque el Padre está con Él. Ejemplo para nosotros, que la misión que el Padre quiere que nosotros cumplamos no la podemos llevar nosotros por nuestra cuenta y de nosotros mismos, sino que es el Padre que mora en nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y Él nos lleva a cumplir esa misión de sacerdotes. Pero hablamos en plural, ¿verdad? La misión del sacerdocio es responsabilidad del sacerdocio exponer la gloria del Eterno Creador, que es su existencia, que Él es, yo soy el que soy. Dice, mira, yo soy, yo existo. Esa es mi gloria. En este contexto, pues, hemos entendido últimamente que este concepto de sacerdocio para y como misión para nosotros hoy es un concepto mucho más profundo que lo que hasta aquí habíamos entendido, porque se trata de un sacerdocio muy especial, al estilo de aquel sacerdocio de Melquisedec. El sábado pasado hablamos en el libro de Hebreos la historia de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec. Y que el personaje de Jesucristo que vino y que es sumo sacerdote para siempre, característica de Melquisedec, pues ¿quién era Melquisedec? Pues el mismo Jesucristo que tenemos hoy, con ese nombre. Porque, ¿qué representa ese ser, o debe representar en nuestras mentes, en nuestro entendimiento? Es aquel ser que existía y que vino como carne y con nombre de Jesús, es el Mesías, Cristo, Jesucristo. ¿Qué es esto? Muy simple. El Padre Creador, por amor a la criatura que ha creado, el ser humano, el hombre, le ha revelado, le ha manifestado a través de ese otro ser que hay allí en su eternidad, de la vida, el propósito que él tiene para con el hombre. Que de la manera que aquel ser espiritual se convirtió en carne y luego lo convierte a espíritu otra vez, ¿de dónde viene el hombre? El hombre fue creado del Espíritu de Dios. Lo que se ve fue creado de lo que no se veía. El soplo del Omnipotente le dio acción, vida a ese muñeco que Dios creó del barro de la tierra. Entonces el hombre viene del Espíritu de Dios. Cristo, ¿de dónde vino? Del Espíritu del Padre. ¿Y qué hizo el Padre con Cristo? Lo volvió a regresar allá a su morada. ¿Qué es lo que el Eterno quiere con el hombre? Hacer lo mismo. Primero lo crea de su espíritu, lo crea al polvo de la tierra. ¿Para qué? Para llevarlo a espíritu allá otra vez.
Eso fue de la sencillez.
¿Qué sencillo esto, verdad? Cuando lo entendemos. Y a eso él le llama mi obra. Delante de mí irá mi obra, me la va a mostrar. Esa obra que él está llevando a cabo ahora, en este tiempo, tiene una misión muy especial para cumplirse, hay un propósito especial. ¿Cuál es ese propósito especial para la misión que tiene ese sacerdocio que él está preparando ahora, que está entrenando? Bueno, el de traer más hijos a Abraham. Y Abraham es representación del Padre. Entonces traen más hijos al Padre. En Hebreos capítulo 2 dice: aquí yo y los hijos que Dios me dio. O sea, Cristo le está presentando al Padre los hijos que le dio. ¿Y quién es Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo. Este cuerpo tiene esa misión de jugar, hacer, desempeñar el papel del Mesías, de Cristo, de sumo sacerdocio. Estamos siendo llamados para entrenarnos para un sumo sacerdocio, cumplir una misión futura donde las multitudes necesitarán nuestra ayuda para que le llevemos al seno del Padre. Esa es la misión que está delante de nosotros. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, y eso debe de llenarnos de fe, de confianza, de seguridad, y debe ser la protección, porque eso es Moisés, es la protección que el Padre nos envía. Porque ¿qué es lo que está haciendo el Padre con ello al proveernos de esta comprensión de su verdad? Él nos está mostrando su gloria. Si leemos el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, ahí está la gloria del Padre, y para allí es donde Él nos va a llevar. Y luego Cristo regresará por su iglesia a hacerse cargo de esas muchas multitudes que resucitarán. Primero los que vendrán durante el milenio, durante 1000 años del reinado aquí en la tierra del Mesías, y la iglesia con él, el sacerdocio que se administrará durante 1000 años. Pero luego de los 1000 años viene la gran resurrección de las muchas multitudes, que allí sí habrá trabajo y será responsabilidad del sacerdocio al estilo o según la orden de Melquisedec. manifestarle a aquellas multitudes la gloria, la grandeza del Creador. Las virtudes de ese Dios omnipotente y todo misericordia. Para eso es que hemos sido llamados. Eso es lo que el Padre quiere que entendamos. Y repitiendo, que este entendimiento nos debe proveer de la fe que realmente necesitamos para enfrentar lo que estamos enfrentando ya y lo que viene más adelante, porque cada día las cosas como que mejoran, son mejores. Mañana va a ser mejor que hoy, el año próximo va a ser mucho mejor que este. Nunca digas que tiempos pasados fueron mejores. Hay una escritura que dice eso por ahí. Nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores, que si hoy tenemos oportunidad, si es que no son oportunidades. Yo lo que veo es que lo que tenemos es una oportunidad nomás. Las oportunidades son las que vienen próximamente. Necesitaremos de esa fe. Necesitaremos ser fortalecidos con esa fe, porque es la protección que el Eterno nos ofrece y nos explica en la Escritura. Y Él va a pedir de nosotros, no de todos, pero de algunos de nosotros, pagar con nuestra vida física. No somos mejores que los que nos precedieron. De modo que el Dios a quien adoramos, ese Dios creador, omnipotente, único y verdadero, es el mismo ayer, hoy, por siempre, y Él procede de la misma manera con unos y con otros, con los que llamó ayer, igual que los que llama hoy. Hay un pasaje por ahí, Hebreos 11, otra vez citando Hebreos, que lo dijo un padre el otro día, que aquellos que recibieron tantas bendiciones del Eterno Creador, que fueron fortalecidos con la fe y por la fe hicieron lo que hicieron, aquellos no recibieron las promesas antes que nosotros, lo cual nos pone a nosotros junto con ellos. Lo que quiere decir que si ellos fueron fortalecidos para enfrentar las circunstancias que enfrentaron en su existencia física, al Dios eterno proveerle de la fe necesaria, Él también lo hará con nosotros. Porque la misión que nos espera es, ya lo dijimos el otro día, repitiéndolo, leyendo a Daniel, capítulo 12 era, o es, que el pueblo de Dios, los santos del Eterno, se esforzarán y actuarán. ¿Cuál fue la actuación de los apóstoles de Cristo una vez Él los delegó y se fue a estar con el Padre hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas? Eso es parte de la responsabilidad nuestra en el futuro, restaurar este mundo, toda la creación, toda al orden original.
Abrieron la boca, asomaron la cabeza a la derecha.
¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la última pregunta?
¿Qué hicieron?
¿Qué hicieron los apóstoles? Fueron a predicar el mensaje de la salvación, la vida. Nosotros no hemos estado haciendo eso todavía. Y entonces ya me encontré una sorpresa. No sé si fue Gabriel que puso eso ahí, pero en el YouTube, en internet, aparece una parte donde habla de los sitios, los portales electrónicos, como en el caso Albores, un portal electrónico, los más frecuentados, personas que visitan en la internet, y el número uno aparece Albores del Mundo del Video. Quiere decir que alguien, o alguienes en plural, están leyendo lo que ahí se dice y están siendo informados. ¿Qué vendrá posteriormente como resultado de ello? Yo no sé. Una cosa sí sé, que cuando el Eterno envía su palabra, la misma no regresa a él vacía, sino que cumple todo aquello para lo cual él la envía. Porque la obra no es de nosotros, es de él. Es él el que permite y busca a las personas que entren a esa dirección electrónica. Es él el que motiva a esas gentes a que pregunten, cuestionen, que se comuniquen, que abran. O sea que, en otras palabras, el Eterno le está mostrando una llave, o que la puerta está abierta, que pueden entrar, aunque todavía no es el tiempo. El Padre lo sabe, yo no lo sé. Es posible que más adelante personas vengan a preguntarnos, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Pero eso nos puede traer buen premio, como el premio que recibió en esos días nuestro amigo y querido Ludolf de la CNN. Ya nos veremos a la próxima, si Dios permite.